Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien. Fin de semana angustioso porque uno tenía ganas de llegar aquí. Pero bueno, exacto.
Pero feliz, usted está feliz hoy que el lunes y es su día favorito de la semana,
eso,
¿no?
Eso es.
¿No estará con esa cara de alegría de Pedro Sánchez? Que yo me preguntaba, joder, si se le pone esa cara de mala leche cuando pide perdón, cuando se enfada, que le sale a este hombre, ¿verdad?
Sí. Sí, es buena pregunta esa, sí.
En fin, Herrera, el tema del día es, sin duda, la vivienda. La ley de vivienda, la ley de alquileres y la salida al mercado supuesta de esas 50.000 viviendas que nadie sabe bien dónde están. Y si lo saben, pues no se fían demasiado. Vamos a escuchar, si te parece, la primera tanda de oyentes. Son Javier de León, Carlos de Salamanca, Alejandro de Madrid y Fernando desde Minglanilla.
No entiendo muy bien las ventajas de la ley nueva de vivienda, pero saliendo de la misma fábrica que salió la ley del sí es sí, es para echarse a temblar. Cuidado con los que tengan una vivienda.
Pero lo que yo ya no me podía esperar es que fuesen tan copiones que le hayan copiado la ley de alquiler de Franco de 1964. Punto por punto. Y encima presentado y apoyado por Esquerra Republicana y apoyado por Bildu. Joder, es que ya no saben ni a quién copian. Yo no sé qué se han fumado esta gente.
Al final lo que va a hacer es que todos subamos los precios. En mi caso, por ejemplo, tenemos un piso alquilado en Madrid hace tiempo y llevamos 2 años sin subir ni un duro al inquilino por el tema de cómo está la situación. Con esto del tope ya lo vas a subir todos los años y ya está. O sea que al final va a empeorar todavía las cosas.
Melón del Tomelloso, melón piel de sapo, ajo colorado, el ajo de los Pedroñeras, pisos de la Sareb, venga nena, me los quitan de las manos a partir de 100.000 euros, el regalado, precio tirado, precio de coste, vamos, espárragos de Tuleda.
Bueno, que empieza el mercadillo electoral, ¿verdad?
Pues ya empiezan, sí, claro, todas las propuestas que luego se quedan a... Si es que desmontar las propuestas de Sánchez es tan sencillo, lo de la Sareb es tan sencillo como echar un vistazo realmente a cómo están ahora mismo y cuál ha sido la evolución de cada uno de los activos que tiene el llamado Banco Malo.
Aquí la pregunta es, ¿estamos intentando resolver un problema o queremos generar un titular? Esta es la cuestión, ¿no?
No, si es que los titulares le duran 5 minutos, pero esta tarde la factoría de la Moncloa creará otro señuelo y así estaremos entretenidos durante todo este tiempo.
Consejo de Ministros
todo lo que sea necesario para esconder quiénes van a ser sus socios, lo que está ocurriendo en Cataluña y los desmanes de la ley del sí es sí, por ejemplo. Porque claro, pedir perdón, pedir perdón, pero hay propósito de enmienda por su parte, perdona, al respecto, Paco. Porque él presumió, hay que decirlo, que esta no es una ley de Podemos, esto es una ley del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, que la presentó después del Consejo de Ministros la ministra María Jesús Montero y dijo que esa era una ley del todo el gobierno, cuando sabían precisamente que era un traga la que habían tragado. Que había entrado, valga la redundancia, después de la advertencia del Consejo General del Poder Judicial, todo, y Sánchez sacó pecho diciendo que era una ley de vanguardia que iba a ser el camino a seguir por Europa entera.
Que nos iban a copiar, pero pedir perdón de aquella manera, ¿no?
Porque ha pedido pero perdón, sin propósito como, de enmienda, como José, querido...
como José Monta. No, si hay que pedir perdón, se pide. Si hay que ir, se va.
No, y además pero, o sea, con el tono claro, Antonio claro, de perdona, ahí, ya no, está, y lo vamos a arreglar y dejar
claro,
ya de quejaros.
Pero claro, que hay que pedir perdón, porque hay mil casos. Y hay muchas víctimas dentro de esos 1.000 casos, ¿no? Y claro que hay que pedir perdón. Y hay que tomar medidas también, además.
Y esos 1.000
claro
casos ya no tienen solución.
¿Pero no era un bulo aquello? ¿No era un bulo?
Claro, no tienen solución. Y los que están a la espera, tampoco tienen solución.
Tampoco, ya no.
Todo el que haya delinquido antes de que se apruebe la reforma de la ley está beneficiado por la anterior ley.
Pero vamos, tampoco se han tomado muchas prisas en reformarla.
Tampoco. Paco, decías tú lo de ocultar quién están sus socios. Ya se ha lanzado a calzón quitado. Es decir, lo de la ley de vivienda, de entregarle a Bildu y a RC el protagonismo a la ley de vivienda, es la presentación de una coalición de facto que empieza ya.
Que
se formaliza ya, quiero decir, en estas elecciones.
Pero le da protagonismo en las leyes, entre comillas, sociales para blanquear cuáles son los objetivos de sus socios, evidentemente que todos sabemos lo que pretende Bildu y lo que pretende Esquerra Republicana de Cataluña, porque ya sigue con el proceso en marcha, o sea que eso no va a cambiar, y hemos sabido que la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, la señora Marta Rovira, era una de las líderes del tsunami democrático, como todo el mundo sabía, y por eso no podía volver a España. Es decir, todo ese entramado sigue funcionando y sigue su propia marcha, mientras pues a la chica, a la enfermera esta de Cádiz, pues la expulsan, imponen el monolingüismo obligatorio en Cataluña, etcétera, etcétera. Ante eso, pues señuelo tras señuelo.
Más.
Pues mira, si quieres nos quedamos otro poco con la vivienda y luego pasamos a los perdones de Sánchez. Son Juan de Sevilla, Luis Juan, que también es andaluz, Ángel y Antonio, de distintos puntos de España.
Si yo tuviera un piso en alquiler y me viera afectado por esa nueva ley del gobierno, pues lo único que tengo que hacer es no renovar el alquiler y, pasado un tiempo más o menos largo o corto, volverlo a sacar a un precio distinto. Con lo cual, quien tenía alquilado, pues va a la calle y a buscar algo que no va a encontrar. O sea, cada vez más mejorando el tema.
Los ocupas todos a la España vaciada. El gobierno que ayude a la adecuación de esas viviendas y a la puesta en marcha. Los ocupas a labores agrícolas, que hace falta gente en el campo, y a desbrozar montes, todos contratados. Consecuencia, disminuyen los incendios, los ocupas trabajan y cotizan, baja el paro, aumenta la recaudación, se protege la propiedad privada y se repuebla España.
¿Por qué no le exigís, por qué, por favor, no le exigís a este gobierno que haga 1 millón como mínimo de casas sociales, que tampoco se gasta el dinero en Farcom, se gasta el dinero en tonterías?
¿Qué manera de ser engañado? 50.000 viviendas sociales va a ser ahora. ¿Qué tal la elección? Esto es para llorar, Dios mío. Esto es para llorar y para llorar.
Sí, hay que aclararle a uno de los oyentes, si me permitís, que tú no puedes interrumpir el alquiler a un inquilino de un año para otro. Hay unos contratos que van a prorrogar hasta un periodo, creo que de 5 años. ¿Eh? Sí. O sea, que eso no es tan fácil como se presume. Por uh-huh. tanto, de ahí...
No, yo creo que se refería a esto, a dejar de extinguir el contrato y no...
Sí, pero renovar, claro, no los contratos se puede, claro.
O venderla.
No. Sí, bueno, antes tenías una particularidad, el caso de que un hijo se casara y precisara la casa. Sí. Entonces sí podías... O extinguir un contrato con indemnización o con algo. Ahora ya no sé si eso sigue así. Pero antes así sí que estaba. Bueno, más cosas.
Hay alguno que nos apuntaba un informe que se ha hecho en un estudio en Barcelona, Herrera, que es donde se ha aplicado una ley similar, que tuvo como consecuencia la reducción de hasta un 15% de los pisos que se ponían en alquiler. Y por tanto la subida de los precios.
Eso fue en Berlín.
No, eso fue
en Barcelona. Vamos, en Barcelona, es verdad, que se hizo también.
Hice referencia al principio del programa yo precisamente a ese estudio que hizo ESADE con algunos catedráticos de la Universidad Pompeu y Fabra sobre los resultados que había absolutamente perjudiciales que había causado la ley de Cataluña de intervención del alquiler de 2020.
El tensionamiento de cualquier mercado nunca se ha solucionado con más regulación. Siempre se ha solucionado con menos regulación. Es decir, no aplicando socializaciones, sino liberaciones. Y eso lo hemos conocido, el caso este de suelos, de rentas, de lo que consideremos oportuno, ¿no? Que eso que facilite un ajuste natural de oferta y demanda. Lo demás ha sido un desastre siempre. Siempre ha sido un fallo que se ha evidenciado, pero está en el imaginario, en la sangre, en el código genético del socialismo.
Carlos, ¿tú recuerdas quién liberalizó los alquileres en este país? Era un vicepresidente del gobierno que se llamaba Miguel Boyer, uh-huh. con un presidente del gobierno que se llamaba Felipe González. ¿Y las medidas por qué? Porque las casas se estaban prácticamente de alquiler, se estaban cayendo muchas de ellas, porque lógicamente no se hacían inversiones de sostenimiento, etcétera, etcétera. Es decir, el Partido Socialista fue el que inició esa política y ahora es la que retrocede sobre ella de la mano de sus socios y haciéndola posible, claro.
Bueno, si no hay alguna cosa más, sí, muy rápida.
Aquí tenemos de todo, como en botica. ¿Te parece que hablemos de lo que dijo Sánchez, de ese peculiar, en fin, manera de pedir perdón a las víctimas de la ley del sí es sí? Mira, verás, la verdad es que también en esto hay unanimidad. Digamos que no se las creen del todo Mamen, que es de Madrid, Javier, Mar, Jesús y Marcos desde Ferrol.
Señor Sánchez, me hace mucha gracia que usted pida perdón después de 6 meses que está la ley del sí es sí y sigue en vigor, y que usted ahora pida perdón a las víctimas. Por favor, no monte el paripé porque ahora vienen las elecciones. Lo que tiene que hacer es arreglarlo de una puñetera vez.
Ver y oír, por el gesto, el tono de voz, a Sánchez pedir perdón a las víctimas de los violadores por la ley del solo sí es sí es alucinante.
Acabo de oír el mensaje, no mensaje, sino las disculpas del impresentable. Las disculpas por la ley del sí o sí. Me ha parecido inmoral de todo punto. Si tuviera decencia, se iría.
Si yo la lío gordísima y les digo a las que se la he liado, si hace falta pido perdón, eso quiere decir que no tengo muchas ganas de pedir perdón. Porque si yo la he liado gordísima, lo que diré es, mira, lo siento mucho y pido perdón y voy a intentar solucionar esto. Eso es lo que tenía que decir. Lo otro me parece a mí que es como todo, propaganda. Gracias.
Vamos a ver, hombre, no caigáis vosotros también en la trampa de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha pedido perdón. Pedro Sánchez dice... Si hay que pedir perdón a las víctimas, sí, sí. Yo pido perdón a las víctimas. Y...
Sí, efectivamente. Como decir, claro, si sí, no hay, sí, sí. Vamos a ver, claro, si es que sí. Si aquí la sí, cosa sí, consiste,
si usted se empeña,
venga,
yo
bien,
lo hago. Dale. Está claro.
Claro. Y luego, eso es como cuando tú
dices, a la mar,
cuando ¿no? aquellos que dan... A quien haya podido molestar, pues le pido. ¿Cómo que a quien haya podido molestar?
Exactamente, pero al margen del apuro electoral, que es evidente que lo hace por eso, es que Sánchez también está viendo las orejas al lobo de la reincidencia de algunos que están ahora mismo en libertad, ¿eh? Sí. Que ya hay algunos casos que están los que se viene hablando, porque son delitos de una amplia reincidencia. Y claro, encontrarse esos episodios en plena campaña electoral tiene un coste tremendo. Por eso lo hace Sánchez.
Uh-huh. Bueno, de momento, por el momento no se ha detectado ninguna reincidencia.
No, todavía no, afortunadamente.
Bueno, afortunadamente.
Tampoco
esperemos,
es una cosa
esperemos que no ocurra.
Claro, claro. Pero es verdad,
Herrera.
Que esta expresión facial, esta sí. Hierática de Sánchez cuando dice este tipo de cosas, es que ha perdido por completo, bueno, no sé que la haya tenido nunca, pero es verdad que al principio... generaba una cierta impostura de empatía. Ya no se molesta en ello. Ya, hasta para pedir perdón, tiene un gesto que parece que es como osco, como que te lo está reprochando a ti, que te está pidiendo perdón.
Bueno, la última.
¿Me dejas que te haga la preguntita que tiene su miga?
A ver.
Vamos a ello. Te la hace Susana, desde Galicia, y dice así. Oye, Herrera, viendo lo que hacen con los propietarios de viviendas, ¿no crees que están a punto de inventarse algo para crujirte los ahorros?
Bueno, eso es aumentar los impuestos por renta de ahorro. Es decir, el impuesto por la renta del ahorro va de del 20%
23, al, 21,
al 26%. Bueno, depende de los márgenes, ¿no? Más de 200.000 euros de rentas de ahorro que has de tener, porque ahora tal y como te dan los bancos, hay que tener mucho dinero en un banco para que te den 200.000 euros. Pero bueno, de esos 200 se lleva Montero y Sánchez, creo que es el 23 o el 24. Es muy fácil, con ponerlo en el 29, pues ese es el camino, y no le extrañe, porque si han subido todos los impuestos que han podido, la presión fiscal sube, y el esfuerzo fiscal también, pues por la renta del ahorro, bueno, muy fácil, subiendo el impuesto.
Me parece que va a salir corriendo.
Entre el 20 y el 24, o algo más o menos parecido.